España registra récord de contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Ayer se detectaron 40.197 nuevos casos, según las cifras oficiales que facilita el Ministerio de Sanidad. La incidencia media sigue subiendo y ahora mismo está en los 575,1 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto a los fallecidos por COVID, el departamento que dirige Salvador Illa notificó ayer 235 muertes, con un total de 828 registradas durante esta última semana. El aumento de casos ya ha obligado a actuar a las comunidades. Francisco Carrera.
Todas las regiones están tratando de evitar que se propague los casos de coronavirus, por eso están ampliando las restricciones en sus territorios. Por ejemplo, vamos a empezar con Madrid, que empieza por restringir la movilidad a 47 de sus zonas básicas y 19 municipios. Esto va a afectar al 20% de la población de la comunidad. Son medidas que van a entrar en vigor desde el próximo lunes y que acarrean, por ejemplo, que el toque de queda entre en vigor a las 11 de la noche y el cierre de los establecimientos de hostelería a las 10 de la tarde. Escuchamos al viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Que en el domicilio solo deben estar personas convivientes. No debemos juntarnos en casa con aquellos con los cuales no convivimos.
También Aragón ha anunciado nuevas restricciones por el aumento de los casos. Adelanta el toque de queda a las 10 de la noche, limita la agrupación social a 4 personas en espacios públicos y de viernes a domingo la actividad no esencial termina a las 6. Por su parte, Castilla y León, que ha batido récord de positivos con más de 1.500, ha impuesto el toque de queda a partir de las 8 de la tarde y el cierre perimetral entre sus propias provincias. Además, las reuniones serán de un máximo de 4 personas. Escuchamos al vicepresidente Francisco Igea.
Sabemos que son medidas duras, pero también sabemos que la situación a la que nos enfrentamos es una situación excepcional.
Por último, terminamos con Castilla-La Mancha. La Consejería de Sanidad ha decretado medidas de contención nivel 3 por un periodo de 10 días para los municipios de la provincia de Albacete.
Gracias, Francisco. Además, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Murcia, Castilla y León y Asturias piden al gobierno que se considere un confinamiento domiciliario, mientras que Castilla-La Mancha y Extremadura tampoco lo descartan.
Bueno, pues así estamos. En el momento en que Fernando Simón dijo que aquí la incidencia de la cepa británica iba a ser mínima, pues ya las redes se llenaron de mensajes diciendo vayan tomando precauciones porque esto va a ser tremendo. Y está siendo tremendo, por supuesto. La incidencia de la cepa británica en España se está haciendo sentir, igual que se están haciendo sentir las celebraciones de estas Navidades. La combinación de las dos cosas, es decir, la falta de prudencia de algunas personas combinada con una cepa que es entre un 30 y un 50% más contagiosa, pues están haciendo que se disparen los casos. No es solo en España donde se están disparando los casos, se están disparando en toda Europa. En el Reino Unido, además, ya han detectado en Japón, otra variante procedente de la región del Amazonas en Brasil. En el Reino Unido ya se han tomado medidas drásticas de cuarentena para todo el que entra. En Portugal las cosas están realmente mal y, bueno, pues estamos ante un virus que básicamente hace lo que hace cualquier organismo vivo desde que el mundo es mundo, que es reproducirse y adaptarse al medio, lo cual quiere decir que el virus busca los resquicios para poder sobrevivir, infectar y medrar como puede, y eso se traduce en virus pues donde aparecen mutaciones que le hacen más contagioso. Afortunadamente, por el momento no se ha detectado ninguna mutación que sea significativamente más letal que las variantes a las que estamos acostumbrados. Y bueno, pues a tratar de capear el temporal como podamos. Y como podamos significa, pues simplemente adoptando las precauciones que estén a nuestro alcance. No podemos responder de lo que haga un gobierno que tiene a un inútil como Fernando Simón al frente de la pandemia, pero sí podemos responder de lo que se haga en nuestra casa, en nuestro círculo de amistades y en nuestro entorno familiar amplio. Eviten ustedes ponerse en riesgo y quien aleja la ocasión, aleja el peligro. Estamos en estos momentos pues en una extraña lucha entre el virus que muta, las vacunas que se desarrollan. Por el momento no parece que nadie haya detectado ninguna mutación del virus para la cual la vacuna no valga, pero están haciendo pruebas con al menos una de las variantes sudafricanas y también con la variante brasileña. Sobre esas pues aún no hay datos. Parece que para la cepa británica y para una de las dos variantes sudafricanas del virus chino sí que las vacunas funcionan. Y en el terreno de las vacunas, pues algunas noticias. Parece que la vacuna china no funciona demasiado bien, no protege a quienes la reciben. En cuanto a la vacuna de Pfizer, los datos que tenemos hasta el momento son que, como Pfizer decía desde el principio, hacen falta dos dosis para proteger a las personas que reciben la vacuna. Una sola dosis no basta, como han demostrado pues los múltiples casos de coronavirus que se han producido en residencias y que han afectado a personas que ya habían recibido una dosis, pero todavía no la segunda, o como demuestran, por ejemplo, los datos que llegan de Israel, donde en estos momentos el 17% de los hospitalizados son gente que ya había recibido la primera dosis de la vacuna, pero aún no la segunda dosis. Estamos ante un medicamento que tiene sus normas de uso. Hay que recibir las dos dosis y, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Vamos a ver qué efecto tienen las nuevas cepas que están saliendo. Y en último extremo, pues por mucho que haya vacuna o no haya vacuna, al final, independientemente de la vacuna, ustedes tienen que tomar sus decisiones de autoprotección, poniéndose en el caso peor. Es decir, no relajen la autoprotección porque en estos momentos se esté empezando a vacunar a gente. No. A la hora de decidir la autoprotección, a la hora de decidir las precauciones que ustedes deben tomar en su vida personal y familiar y laboral, háganlo poniéndose en el caso peor, es decir, poniéndose en el caso de que las vacunas no nos van a proteger, de que al final resulta que va a aparecer una mutación del virus para la que la vacuna, esta, en su estado actual, no va a servir. Pónganse en ese caso peor, decidan las medidas de autoprotección y a partir de ahí, todo lo que las vacunas nos puedan ahorrar, oiga, perfecto, miel sobre hojuelas y eso que llevamos ganado, pero no relajen las medidas a la hora de usar la mascarilla, a la hora de mantener la distancia social y a la hora de evitar pues aglomerarse en sitios cerrados o celebrar reuniones con gente sin la mascarilla puesta y en sitios sin ventilación. Más cosas sobre la vacuna. Esta semana pues se ha producido unas peculiares declaraciones de don Guillermo Fernández Vara. En Extremadura la situación está fatal. Está ya peor que en la primera ola, según denuncian los médicos extremeños. Quizá por eso el señor Fernández Vara está un poco nervioso y cuando uno está nervioso se le escapan declaraciones un tanto, ¿cómo diría yo?, no meditadas. El señor Fernández Vara ha hecho unas declaraciones esta semana, pues donde más o menos venía a decir con total desparpajo que si, bueno, no se han puesto demasiadas vacunas en Extremadura es por prudencia, que se ha preferido primero vacunar a los que estaban en las residencias y ver qué pasaba. Y dices, perdón, ¿está usted diciendo que ha utilizado a los ancianos como cobayas, como conejillos de indias? Hombre, quiero suponer que no es eso lo que realmente quería decir el señor Fernández Vara. Por eso digo que debe de estar nervioso por la situación. Y yo le recomendaría al señor Fernández Vara que cuando uno está nervioso, lo mejor que puede hacer es dar un paso atrás, meditar y si no puedes mejorar el silencio, no hables. Es una buena máxima vital. El señor Fernández Vara, pues al ser recriminado por esas declaraciones, pues se ha enredado en una serie de mensajes donde al final pues parece un radical antivacunas. Insisto, creo que el señor Fernández Vara no se ha explicado correctamente y le volvería a solicitar que no, bueno, que no hable si no está seguro de lo que va a decir. Por lo demás, pues el panorama no pinta muy bien. ¿Qué quieren que les diga? Me encantaría poder decirles que todo esto ya estamos viendo la luz al final del túnel, pero no es verdad. Ya no sé si estamos en la segunda ola, en la tercera ola o en la ola 2.5, pero el caso es que están subiendo las hospitalizaciones, los ingresos en críticos y las muertes, y la tasa de incidencia acumulada, es decir, el número de personas contagiadas, pues también está subiendo de manera espectacular, y ya en casi todos los sitios pues está en valores escandalosos. Están, como resultado, endureciendo las medidas las comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver hasta qué punto sirven esas medidas. A mí me parece que hasta el momento las medidas que se han tomado, lo único que han conseguido ha sido arruinar a sectores económicos al completo, en especial al sector de la restauración y la hostelería. Pero no veo que sirvan mucho para acabar con el virus. Con el virus solo hay una estrategia posible, que es reducirlo a cero. El único país hasta el momento que continúa manteniendo a raya el virus es Taiwán. Siguen con un número irrisorio de casos y con solo 7 muertos después de casi un año de pandemia. Y lo han hecho a base de no permitir nada, es decir, blindar la entrada y cada vez que se detectaba un caso, testeo masivo y tomar medidas para evitar que ese caso se transforme en 100.000. Todo lo que no sea eso, pues significa convivir con el virus, y convivir con el virus implica pues que mañana te muta, aparece otra cepa más contagiosa y lo que era una incidencia acumulada de 200 se te transforma en 800 y tienes otra vez los hospitales saturados. Yo lo siento, no quiero vivir en ese estado permanente. O vamos a por el virus o tiramos la toalla y, oiga, pues el que sobreviva ha sobrevivido. Pero esto es absurdo. Estamos arruinando la economía sin encima controlar el tema. ¿Cuántas normas distintas se han dictado en el último año? 200.000. ¿Cuántos derechos individuales se han restringido? Pues prácticamente todos, y ahora comentaremos acerca de uno de ellos en la siguiente noticia. ¿Cuánta ruina se ha traído a las empresas de este país? Pues toda la del mundo mundial. Y resulta que estamos ahora otra vez en la tercera ola. Bueno, pues ya me explicarán ustedes. ¿Vamos a estar así cuántos años más? Porque si al menos tuviéramos la constancia de que con el tema de las vacunas esto en 4 meses estaba solventado, pero tampoco tenemos esa constancia. Con lo cual, ¿cuál es la perspectiva de futuro que nos está dando este gobierno? Pregunto. Porque a la gente le tienes que decir cuál es el plan de salida. A la gente no la puedes tener en un AI permanente. No la puedes estar continuamente diciendo reaccionamos a los acontecimientos según vienen, sin el más mínimo plan y ya veremos por dónde salimos. Porque si algo puede salir mal, sale mal. Y si resulta que existe la posibilidad de que el virus mute de forma que las vacunas no sirvan para nada, pues lo hará. Porque el virus tiende a sobrevivir evolutivamente hablando. Por tanto, pues si hay cepas a las que la vacuna mete en cintura, pues otras cepas a las que no meta en cintura serán prevalentes. Eso dice la lógica evolutiva. Con lo cual, pues nos podría decir el señor Pedro Sánchez ¿qué esperanza de futuro nos puede dar? ¿O vamos a estar así muchos años más? En fin, bueno, como les decía, llevamos un año de restricción de derechos individuales y se ha producido ahora, pues, un caso más en conexión con... Por cierto, un momento, antes de salir de esta noticia. Artículo hoy en Le Monde comentando cómo nuestro sistema descentralizado de salud, nuestro sistema autonómico, es un perfecto caos que ha contribuido a que la respuesta de España a la pandemia pues haya sido bastante deficiente. De fuera vendrán quienes las verdades te recordarán. Bueno, vamos con una de esas restricciones a los derechos individuales, pues que ayer se decidió.
Cataluña pospone sus elecciones autonómicas al 30 de mayo por la pandemia de coronavirus. Así lo han pactado Esquerra y Junts per Catalunya, que han impuesto el nuevo calendario al resto de partidos. El PSC finalmente ha cedido y acepta retrasar los comicios, aunque solo un mes, para no perder el empuje de su candidato, Salvador Illa. Así que Vox es el único partido que se opone frontalmente. Maite Loureiro.
Vox se queda solo en su rechazo al aplazamiento de las elecciones tras el acuerdo alcanzado por todos los partidos. Santiago Abascal ha asegurado en Barcelona, después de conocerse la decisión, que el retraso responde a motivos electorales y no sanitarios.
Manifestamos nuestra oposición a que con excusas sanitarias en realidad se pospongan unas elecciones por razones exclusivamente políticas, que tenemos que salir adelante trabajando, protegiéndonos, tomando todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias, pero en ningún caso viviendo en la excepcionalidad, en los arrestos domiciliarios o en la no celebración de unas elecciones que son inexcusables.
En la misma línea, el candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha criticado duramente a los separatistas por decidir un aplazamiento en base a las encuestas favorables al PSC y a la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Estamos convencidos que en ningún caso hay razones sanitarias y lo que les mueve de verdad son motivos políticos, son esas encuestas que les dan datos negativos.
Por cierto, que la Junta Electoral Provincial ha dado parcialmente la razón a Vox en su denuncia a la Generalidad por apoyar los escraches al partido durante sus actos.
¿Deben aplazarse las elecciones catalanas? Pues miren, eso es un debate. Y otro debate distinto es si se aplazan, hay que hacerlo bien. Lo que ayer sucedió es, de nuevo, una restricción a los derechos de los españoles y lo peor es que ya se adopta con total naturalidad. Si resulta que los catalanes pueden ir a trabajar, ¿por qué no pueden votar? Votar es un derecho fundamental. No se puede restringir sin más. Las elecciones gallegas y vascas se aplazaron en su momento porque había un estado de alarma con confinamiento total decretado, del que solo estaban excluidas las empresas de servicios esenciales. Entonces, en ese caso concreto, donde efectivamente la gente está confinada, puedes decir, no se puede ir a votar. Pero resulta que sin confinamiento se ha decidido ayer en Cataluña que no se vota. Oiga, vamos a ver. La decisión de aplazar o no aplazar podrá ser correcta o no. Ahora entraré en ello. Pero si se adopta, hay que adoptarla bien. Es decir, ahí hay al menos dos dudas jurídicas importantes. Primera, ¿cómo puedes decretar que no se vota sin decretar antes un confinamiento total? Es decir, ¿cómo puedes restringir el más básico de los derechos en una democracia, que es el derecho de voto, a gente a la que no le imposibilitas ir a trabajar, a la que de hecho le obligas a llevar a sus hijos al colegio? Es decir, ese señor que tiene que ir a trabajar y tiene que llevar a sus hijos al colegio, ¿no puede ir a votar? Oiga, perdone, pero me parece que aquí estamos empezando a pasarnos todo tipo de normas, leyes y lo que es peor, derechos, por donde nos da la gana. Pero es que además hay una segunda duda jurídica. En estos momentos Cataluña está sin presidente. Hay un señor que se llama Pere Aragonés que ejerce en funciones durante el periodo ese de 2 meses tras la dimisión de Torra que ha conducido a la convocatoria automática de elecciones. ¿Ese señor tiene facultad jurídica para retrasar las elecciones catalanas? ¿Seguro? Oiga, tengo mis dudas de que tenga las competencias suficientes para poder hacer semejante cosa. Yendo al fondo de la cuestión, ¿deben retrasarse las elecciones en Cataluña por la pandemia? Pues, ¿qué quieren que les diga? Si la situación en Cataluña no es tan grave como para un confinamiento total, no veo por qué se tienen que retrasar las elecciones. La gente puede agolparse en el metro de Barcelona, pero no puede hacer cola con 2 metros de distancia en un colegio electoral. ¿Por qué? Los niños pueden estar 25 en una clase, pero los adultos no pueden estar en una cola con 2 metros de distancia en el colegio electoral. ¿Por qué? ¿Es que añade más riesgo frente a esas otras actividades? Usted lo que tendrá que decir es que hay que mantener unas normas para la votación, que los interventores y apoderados tienen que estar convenientemente enmascarados, separados, o habilita usted pantallas protectoras y un sistema de filtrado adecuado. No sé, haga lo que quiera, pero no me parece que el votar sea, si adoptas las medidas oportunas, especialmente más arriesgado que el que los niños asistan al colegio, y si no, que alguien me lo explique. Pero bueno, insisto, eso es una cosa, el si debe o no debe dilatarse la convocatoria, si deben o no retrasarse las elecciones. Y otra cosa bien distinta es, si tomas la decisión de retrasarlas, entonces tienes que hacerlo bien. Y a mí me parece que jurídicamente lo que se ha hecho ayer tiene bastante poco encaje por esas dos cosas que he dicho antes. Primero, sin confinamiento, retrasar las elecciones, es decir, retrasar el ejercicio de un derecho fundamental, del más fundamental en una democracia, pues no es jurídicamente muy admisible. Y segundo, no parece que el señor Pere Aragonés tenga las competencias jurídicas suficientes como para poder decretar el aplazamiento. Pero bueno, aquí estamos ya acostumbrados a que se estén continuamente pues violentando derechos, y como tenemos un Tribunal Constitucional que sigue sin pronunciarse sobre aspectos básicos, como por ejemplo instauración de estados de alarma que duran 6 meses en contra de lo dispuesto en la Constitución y las leyes, pues nada, aquí todos muy tranquilos, con una excusa suficiente, como puede ser una pandemia mortal como es esta, pues parece que estamos todos dispuestos a dejar que nos pisoteen los derechos de la forma más obscena posible. Pues nada, adelante con los faroles. Quien renuncia a sus derechos, pues merece que los conculquen. ¿Qué quieren ustedes que les diga? Estamos asistiendo a algo que no sé en qué acabará, pero que desde luego como experimento social, vamos, tiene un valor incalculable. En cuanto al por qué realmente se atrasan las elecciones, pues, ¿y por qué el Partido Socialista de Cataluña no quería? Pues la verdad es que vamos a ver qué efecto tiene este retraso de las elecciones. Si es que es el último, porque ya puestos, hombre, no sé, lo mismo en mayo dicen que tampoco y que para el 2026. Pero el Partido Socialista de Cataluña no quería retrasar las elecciones. ¿Por qué? Pues hombre, me hubiera gustado que fuera porque hubiera algún motivo jurídico. Por ejemplo, estas cosas que les he estado diciendo yo, de motivos para no atrasar las elecciones, o para al menos hacerlo bien. Pero no, el Partido Socialista de Cataluña no quería retrasar las elecciones, pero simplemente por un interés personal. Retrasar las elecciones significa que a Salvador Illa le va a estallar, igual que le estalló la primera y le estalló la segunda, le va a estallar en la cara la tercera ola. Y bueno, pues los cuerpos sociales tienen un cierto aguante. Y a lo mejor con un poco de marketing pasas la primera ola. Y vamos, han logrado pasar por encima de los 50.000 muertos de la primera ola. Con un poco más de marketing, pues a lo mejor pasas la segunda ola. Han logrado pasar por encima de los 80.000 muertos que llevamos hasta el momento. Ya con la tercera ola, empiezas a pillar a la gente enormemente cansada, enormemente hastiada, enormemente cabreada. Y cada vez es más difícil, por mucho esfuerzo de marketing que pongas. Y en eso son conscientes en el Partido Socialista. De otra cosa no entenderán. De proteger a los españoles, nada de nada. De preocuparse por nosotros, ahora, de marketing y tratar de vender las cosas y tratar de dirigir a la opinión pública, uy, de eso entienden muchísimo. Y saben que esta tercera ola pues va a ser un desgaste adicional para Salvadorilla. Además, pues ya han anunciado la campaña, ya han puesto ahí ya por las nubes, etcétera, etcétera. Y todo eso, todos esos fuegos de artificio, pues hombre, tienen un recorrido. Es espumilla de la que sale cuando escancias la cerveza en el vaso. Pero la espumilla, pues con el paso de los días, se va disipando. Y ya para cuando se celebren las elecciones en mayo, pues ya volver a anunciar que Illa es el candidato, pues ya no tiene tanto efecto. Y además, la tercera ola ya se habrá hecho sentir. Y además, sobre todo, la situación económica está empeorando y en muchos sectores están llegando ya a la desesperación. Y con el paso del tiempo, eso va a más. Con lo cual, pues cualquier retraso en las elecciones catalanas no le venía bien al PSC. Punto. No se estaban preocupando de nuestra salud ni de nuestros derechos individuales a la hora de oponerse al retraso en la convocatoria de las elecciones. Estaban pensando simplemente en cuándo les convenía más. Decía que el tema económico está llegando a extremos desesperados y esta semana hemos tenido dos episodios que me parecen enormemente significativos. El sector hostelero en Baleares se concentraba delante, en una concentración ilegal, delante del Parlamento Balear, para insultar a la presidenta socialista del gobierno de las Islas Baleares. Y viendo los vídeos y escuchando a las personas allí congregadas, pues se percibía la rabia que en estos momentos embarga a muchos sectores que están completamente arruinados, a los que han llevado a la quiebra, al cierre, y a muchas personas a las que han llevado a la desesperación económica. Pero hay un segundo episodio que a mucha gente le ha extrañado y le ha impactado esta semana, y es que ya saben ustedes que con la nevada Filomena pues ha habido muchos voluntarios que con sus 4x4, de manera muy loable, se han dedicado a llevar a enfermeras, a doctores, a los hospitales. Y esta semana salía la noticia de que esos voluntarios habían suspendido su labor después de que sus vehículos fueran atacados por, al parecer, taxistas y conductores de VTC. Entonces mucha gente se ha escandalizado, pero ¿cómo es posible que hagan eso? Y hacen bien en escandalizarse. Hombre, hay unos pobres hombres que están poniendo de su tiempo gratis y están poniendo su coche gratis para intentar ayudar a que el personal sanitario llegue a los hospitales. ¿Cómo puede haber alguien tan salvaje como para atacar a esos coches? Ese es el análisis correcto. Pero yo les pido que vayan más allá del análisis lógico y que se pregunten el por qué está pasando eso. Porque a mí lo que eso me indica es que en estos momentos hay muchos taxistas y muchos conductores de VTC que ya han pasado la línea roja, que ya están en el extremo de la desesperación, tan desesperados como para hacer algo tan bárbaro como atacar a los vehículos de los voluntarios que llevaban personal sanitario a los hospitales porque les quitan el negocio. Evidentemente nadie en su sano juicio hace eso, a menos que esté en una situación enormemente desesperada. Yo esa es la lectura que he hecho de un episodio que sin esa lectura es incomprensible. Con lo cual, pues mucho me temo que en los próximos meses, y eso lo sabe el Partido Socialista y lo sabe el Partido Socialista de Cataluña, la cosa va a ir a mucho peor, porque hay mucha gente muy desesperada por culpa de toda la ineptitud, la negligencia de este gobierno. Y lo que es peor, muchísima gente sin ninguna esperanza de futuro, porque lo único que nos dicen cada día es la nueva noticia que dice que vamos a tener que seguir todavía durante muchos meses en la misma situación ruinosa y de constante amenaza sanitaria. Y al gobierno se le notan los nervios a la hora de reaccionar a las cosas. Y en especial se le notan a alguien que es posiblemente quien esté sufriendo el mayor de los desgastes, que es Podemos. Lo que pasó ayer con Podemos y los fruteros es que es realmente para una antología del disparate. Vamos con ello.
La subida del precio de la luz, un 75% más cara en la primera quincena de enero, estalla en la cara de Podemos, que intenta salvar los muebles explicando en las redes sociales cómo funciona el mercado mayorista eléctrico con un ejemplo un tanto simplista. La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Jone Belarra, asegura textualmente en un vídeo difundido en redes sociales que nos están cobrando la patata a precio de aguacate y la derecha quiere que hablemos de bajar el IVA a costa de recortar servicios públicos, pero de que el frutero se está forrando ni mu. Los comentarios en redes sociales no tardaban en llegar por parte de los usuarios, que en tono jocoso se preguntaban qué culpa tienen los fruteros. Todo ello el mismo día que el vicepresidente Pablo Iglesias retomaba su agenda después de pasar un mes desaparecido por vacaciones.
Bueno, ya saben ustedes cuál es la historia. En las redes hay multitud de tweets, declaraciones, entrevistas, incluso spots publicitarios de Podemos, donde más o menos el leitmotiv, el hilo conductor fundamental, era: señores, si la luz es tan cara es porque el gobierno de Rajoy está liado con las eléctricas y son todos unos ladrones y nos estafan y no piensan en la gente trabajadora que menos tiene. Ese era el mensaje que lanzaba Podemos antes de llegar al poder. Un mensaje, pues, que evidentemente obviaba la realidad, y es que la mayor parte de la tarifa eléctrica son impuestos, entre otras cosas derivados del parón nuclear y de las renovables malditas que nos han costado decenas de miles de millones de euros. Podemos pasaba por alto todo eso y de una manera absolutamente demagógica, pues culpaba a las eléctricas y a Rajoy, en vez de pedir, oiga, vamos a dejar de tirar el dinero en chorradas renovables, por ejemplo, o vamos a empezar otra vez a invertir en energía nuclear, que es barata, es limpia, es eficiente. No, el caso era culpar a Rajoy y a las eléctricas, pues con mensajes lo más demagógicos posibles. Amigo, resulta que llegan al gobierno y en el tiempo que llevan, pues la luz se ha disparado 3 veces más de lo que se disparó con Rajoy. Con lo cual, todos aquellos mensajes se les han vuelto en contra. Y en las redes les están restregando por la cara desde hace una semana todas y cada una de sus declaraciones, todos y cada uno de sus tweets, todos y cada uno de sus spots publicitarios. Hay algunos buenísimos, como uno que el otro día difundía don Tony Cantó por las redes, donde una señora abre un cajetín, saca la factura de la luz y dice: por Dios, ladrones, ta, 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 creo que nos están estafando, ¿seré de Podemos? Bueno, pues ese tipo de spots les han estallado en la cara y claro, pues tienen mala defensa. Cuando ahora la gente ha dicho: oye, pues a ver, estáis echando la culpa a las eléctricas porque no legisláis. O si no legisláis, bajad el IVA. Entonces sale el Partido Socialista diciendo: es que Bruselas no nos deja. Dice: pero oiga, que Portugal lo ha bajado. ¿Cómo que Bruselas no les deja? Mentirosos, ladrones. Nos estáis volviendo a engañar con la misma basura con que nos engañasteis con lo de las mascarillas. Que Bruselas nos dejaba bajar el IVA de las mascarillas cuando Portugal lo tenía bajado. Otra vez las mismas mentiras. Pero en el caso de Podemos, pues han ido un paso más allá, y yo creo que por el nerviosismo, pues el otro día no sé quién de Podemos hizo unas declaraciones donde no sé quién será el gurú electoral o de comunicación de Podemos al que se le ocurrió entrar en ese tipo de comparativas, pues dijeron algo así como: el problema es que nos están dando zumo a precio de champán y no que el IVA sea muy alto. La verdad es que el mensaje era un poco incomprensible. Así que dieron una vuelta de tuerca y ayer se descolgaron con que el problema es que nos están vendiendo la patata a precio de aguacate y el frutero nos estafa. El problema no es que el IVA sea muy alto. Y entonces, claro, se ha montado la internacional. Todos los fruteros de este país pues han salido a decir: pero vosotros sois imbéciles, ¿cómo que los fruteros os estafan? ¿No podríais haber puesto un símil, una analogía que no fuera tan insultante para tanta gente que trabaja tantas horas? Y recordaba Pastrana, un tuitero de pro, pues las declaraciones de Pablo Iglesias contra los camareros. Yo no sé qué les pasa a los de Podemos, pero, oiga, si no es contra los camareros, es contra los fruteros. Pero todo aquel que se levanta temprano por la mañana para ir a trabajar, parece que les da asquito. Y yo me preguntaba ayer en las redes, ¿será por el clasismo del pijo progre universitario? ¿O será simplemente que es que como no han dado los dirigentes de Podemos ni un palo al agua en su vida, pues todo aquel que con su ejemplo les pone en evidencia, pues les saca de quicio? No lo sé. Pero el caso es que Podemos ayer pues protagonizó una de esas meteduras de pata bestiales. Yo no sé si habrá muchos fruteros que hayan votado a Podemos en las anteriores elecciones, pero vamos, en las siguientes creo que no va a haber ninguno. Hijos míos, si hacéis comparaciones, pues procurad que no sean insultantes para la gente que madruga, ¿no? Vamos, es un consejo, pero por mí, si queréis seguir suicidándoos a lo bonzo, adelante con los faroles.
Detenido un activista de ultraizquierda por entrar en el Capitolio animando a la violencia. Se trata de John Sullivan, un joven al que se pudo ver al frente de los asaltantes al Capitolio incitándoles a cometer actos de violencia mientras grababa las imágenes. Los seguidores de Donald Trump lo señalan como prueba de la participación de radicales de izquierda en el motín, pero desde movimientos como Black Lives Matter aseguran que se trata de un provocador peligroso al que ya han expulsado.
Pues se está poniendo muy interesante el tema de lo del Capitolio. Ya saben ustedes que el día 6 de enero, pues ahí había una manifestación y de repente un grupo, supuestamente de trumpistas, pues irrumpió en el Capitolio. La pregunta que yo me hice entonces es, viendo las imágenes, cómo había ahí un tío vestido de Buffalo Bill y tal, ¿cómo es posible que esta gente haya entrado? Vamos a ver, el episodio es completamente demencial, es completamente inverosímil. En el Capitolio no entra nadie si tú no quieres que entre. Suponer lo contrario sería aceptar que si mañana Al-Qaeda envía un comando bien armado al Capitolio en plena sesión de los congresistas, pues entran hasta la cocina y hacen lo que les da la gana. Hombre, no creo que haya nadie usando juicio que piense que eso es posible. Evidentemente es imposible. Evidentemente las medidas de protección de los congresistas americanos son lo suficientemente elevadas como para que sea imposible que un comando de una organización terrorista dé un golpe espectacular en el Capitolio. Entonces, si eso es imposible, ¿cómo es posible que un tío vestido de Buffalo Bill entrara en el Capitolio? Y claro, pues vamos sabiendo algunas cosillas más. Por ejemplo, por parte del Ministerio del Departamento de Defensa, el Ministerio de Defensa americano, se ha publicado la cronología de los hechos, por la cual hemos sabido que la policía del Capitolio, que no depende de Trump, sino del propio Congreso, rechazó por dos veces, el día 3 y el día 4 de enero, los refuerzos del Departamento de Defensa. Hemos sabido también por esa cronología, aunque ya lo había publicado The Federalist y ya se lo comenté a ustedes la semana pasada, que la alcaldesa de Washington, del Partido Demócrata, rechazó por carta y además en unos términos bastante enérgicos, el día 5 de enero, que el Departamento de Defensa o el FBI u otras agencias de los cuerpos de seguridad americanos le enviaran personal para proteger el Capitolio durante la manifestación del día 6 de enero. Además, en esa carta que está publicada, y si buscan ustedes la noticia correspondiente en B-Timeline o en el de Herman Terch, usaba unos términos, en fin, bastante indiscutibles la alcaldesa del Partido Demócrata de Washington. No solo decía que no necesitaba refuerzo ninguno, sino que desaconsejaba que nadie se le ocurriera mandar a ningún miembro de las fuerzas del orden sin antes consultarla. Bueno, y hemos sabido también ayer que en el Capitolio, pues entre los que entró, había al menos un miembro de estos movimientos, Antifa, Black Lives Matter, etcétera, que entró disfrazado de apoyo de Trump, de trumpista, con una gorra de apoyo a Trump y tal, y que se dedicó en su entrada a animar a los otros a la violencia, por ejemplo, diciendo vamos a quemar esto y todas estas cosas. De hecho, esa persona ha sido detenida por el FBI. Y hemos sabido también que esta persona iba acompañada de una fotoperiodista de izquierda que en su lista de clientes pues tiene a Huffington Post, a BuzzFeed y a otros medios de izquierda, y que fue entrevistada en un medio americano que se llama The Gray Zone, y allí contaba esta persona, que como digo no es trumpista, es una periodista no precisamente partidaria de Trump, contaba que este Antifa, o miembro de Black Lives Matter, o lo que quiera que sea, ya le dijo días antes del asalto al Capitolio que sabía que iba a haber violencia. Ah, oiga, qué curioso, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabía? Y si este lo sabía, ¿no lo sabía la policía del Capitolio? ¿No lo sabía la alcaldesa de Washington? ¿No lo sabía nadie? Vaya por Dios, qué mala suerte tenemos. ¿Quién permitió que pasaran las turbas dentro del Congreso? ¿Había más provocadores infiltrados dentro de esas turbas? ¿Cuántos de los que entraron no eran partidarios de Trump? Pues no lo sé, pero me gustaría tener respuestas. El caso es que ese episodio, es decir, la entrada en el Capitolio, pues guarda siniestros paralelismos con pues episodios del pasado. Por ejemplo, el autogolpe que Erdogan se dio en Turquía y que le sirvió como excusa para detener a decenas de miles de opositores hace no demasiado tiempo, en una reedición histórica del golpe de los jenízaros que sirvió a un sultán turco para quitarse de en medio a los jenízaros, que eran una auténtica molestia. O, por ejemplo, pues iba a hacer la comparación con el incendio del Reichstag, pero me parece ya excesivo. El caso es que se está utilizando el asalto al Capitolio como manera de justificar una campaña contra no solo Trump, que se haya silenciado al presidente americano, supuestamente la persona más poderosa del mundo, indica que en realidad no era la persona más poderosa del mundo. Indica que en estos momentos, para mal de la democracia, hay otros más poderosos, los gigantes tecnológicos, aliados con poderes políticos cercanos al Partido Demócrata. Estamos en una situación donde, con el tema de lo del Capitolio, se ha procedido a silenciar a Trump en todas las redes, y no solo eso, sino a silenciar a toda esa mitad de la población americana que vota a Trump. Y se ha producido ese silenciamiento con una secuencia de acontecimientos curiosa. Silencian a Trump, y entonces muchísima gente dice así. O sea que Twitter, Facebook están en estos momentos silenciando al presidente americano, sin orden judicial. Bueno, pues nos vamos a otras redes. Y entonces se produce un ataque concertado de las grandes tecnológicas, Google, Apple, Amazon, Twitter, Facebook, contra Parler, un servicio alternativo a Twitter. Y lo cierran. No solo eso. Según la demanda que Parler ha presentado contra Amazon por quitarles los servidores, el dueño de Parler ha tenido que huir de su casa con su familia y esconderse ante las amenazas de muerte recibidas. Resultado, pues en estos momentos Twitter ha perdido en los últimos días un 20% de su valor en bolsa. Si la gente no está migrando en masa de Twitter, pues es porque han cerrado Parler. Si no, a buenas horas estaba yo tuiteando en Twitter, y como yo, millones de personas, aquí y en Estados Unidos. Bueno, ya abrirá Parler. En estos momentos hay otro servicio alternativo que es gab.com. Pero está recibiendo tal avalancha de nuevos usuarios, 1,7 millones de nuevos usuarios en 4 días, que es que casi no hay manera de entrar. Bueno, pues ya se normalizará el acceso. El caso es que no vais a poder callarnos, queridos progres. Habéis transformado lo que tenía que ser una plataforma neutral, y antiguamente lo era, Twitter, igual que Facebook, los habéis transformado en canales de comunicación progres al servicio de la agenda progres. Bueno, pues estupendo, para vosotros enteros. Nosotros nos iremos tranquilamente, en cuanto podamos, en cuanto nos dejéis, nos iremos tranquilamente a otros servicios de redes sociales. Y ahí os vais a quedar comentando entre vosotros vuestra mierda, que nos importa un pepino, sinceramente. Yo no entro en las redes sociales para ver lo que dice un asesino torturador como Maduro. Yo entro en las redes sociales para dar mi opinión. Y en los sitios donde me censuran, pues me voy, porque no tengo ningún interés en dar clics a aquel que infringe mis derechos. Y ya está. Tardaremos más o menos días. En estos momentos estáis haciendo, pues, como se hacía en la Alemania del Este, poniendo un muro para que la gente no salga huyendo. O como se hace en la Cuba de Fidel Castro, impidiendo que la gente salga huyendo de la isla. Es decir, estáis instaurando vuestro paraíso progre en las redes. El paraíso comunista, que es el único paraíso en el que hay que poner muros, no para que la gente no entre, sino para que no se vaya. Bueno, pues a pesar de vuestros muros, nos los vamos a saltar. Pasamos de vosotros. Y os podéis quedar vosotros con vuestras mentiras, con vuestro supremacismo moral y con vuestras intoxicaciones, porque no nos interesáis. Nosotros vamos a intentar describir la realidad, opinar lo que nos dé la gana, y desde luego no vamos a permitir que nadie nos quite ni un solo derecho. Y mucho menos vosotros, hipócritas, que acusáis a Trump de generar odio cuando desde el minuto uno estuvisteis generando odio contra Trump y contra los que le votaban. Acusáis a Trump de incitar a la gente a salir a las calles cuando desde el minuto uno estuvisteis vosotros sacando a la gente a las calles. Acusáis a Trump de fomentar la división cuando vosotros erais los que sacabais cabezas de plástico de Trump ensangrentadas en la tele y animabais a acosar a aquellos que apoyaran a Trump o que formaran parte de su administración. Acusáis a Trump de animar a manifestarse delante del Capitolio cuando vosotros animabais a manifestarse delante del Capitolio en años anteriores. Acusáis a los republicanos de objetar a las elecciones cuando vosotros habéis objetado a las elecciones todo lo que os ha dado la gana, y desde el minuto uno que ganó Trump estuvisteis mintiendo, diciendo que las elecciones habían sido fraudulentas. Hipócritas. ¿Creéis que nos vais a tener con vuestros muros en vuestras redes? Ni de coña. Vamos a la siguiente noticia.
El Comité Judicial del Senado americano desclasifica 11 interrogatorios relacionados con la trama rusa contra Donald Trump, una investigación que se cerró sin ninguna prueba de que existiese una conspiración entre el presidente estadounidense y Rusia para interferir en las elecciones. La filtración de 11 audiencias judiciales a puerta cerrada, realizadas entre marzo y octubre de 2020, han sido obra del presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, que asegura que se trata de una de las investigaciones más incompetentes y corruptas de la historia del FBI.
Bueno, ya saben ustedes que el Partido Demócrata tiene mucha prisa por hacer un impeachment de Trump. O sea, queda menos de una semana para que Trump deje el cargo, pero tienen que hacer un impeachment. Y dices, pero, ¿y a qué viene tanta prisa? Bueno, básicamente la prisa es para tratar de llevar al máximo posible la inercia del shock de lo de la entrada en el Capitolio. Y por otro lado también, aunque lo ha tratado de justificar, me parece que ha sido Nancy Pelosi, diciendo es que es importante quitarle a Trump el control de los maletines nucleares. No, hombre, no. Lo importante era evitar que Trump desclasificara información antes de irse. Yo creo que debería desclasificar el máximo posible de información acerca de la falsa trama rusa, acerca de los negocios de Biden y de su hijo en Ucrania, acerca de Hillary Clinton y el escándalo del servidor de correo electrónico que estaba fuera del Pentágono. Acerca del ataque a la embajada de Estados Unidos en Libia, todo eso debería desclasificarlo Trump. No sé si lo hará, yo le veo bastante tocadito, así que no tengo ni idea de si de aquí a dentro de unos días va a desclasificar más cosas. Además, pues bueno, ya dio orden de desclasificar algunos asuntos y por esas cosas maravillas del destino, pues los encargados de al final procesar todo el asunto y sacar a la luz pública la información, oiga, pues que han ido un poco lentito y todavía no la han sacado. ¡Qué cosas! En fin, bueno, el caso es que ayer el Comité Judicial del Senado americano sí que desclasificó información relacionada con la falsa trama rusa. Acusan estos demócratas, estos del Partido Demócrata a Trump, de poner en duda las elecciones. Oiga, según ganó Trump, ustedes fabricaron dosieres falsos contra él y a través de personal delincuente del FBI sacaron a la opinión pública la idea de que Trump había sido puesto en la Casa Blanca por los rusos. Luego se demostró que todo aquello era mentira. Y los que fabricaron esa mentira ahora se permiten el lujo de decir que Trump está poniendo en duda los resultados en las elecciones. Pues chico, está haciendo lo que vosotros hacíais, o sea, menos escándalos. El caso es que aquella trama rusa pues se utilizó a un personaje de la cloaca de los servicios de inteligencia ingleses para fabricar un dossier falso por encargo de empresas conectadas con el Partido Demócrata. Y a pesar de saber que ese dossier era falso, se pidieron al juez órdenes de intervención telefónica del entonces candidato Donald Trump. Es decir, el Partido Demócrata espió a su contrincante político durante la campaña electoral. Es un Watergate en toda regla, pero resulta que el malo es Trump. Bueno, tienen ustedes en mi timeline el enlace a la página del Senado donde se desclasifican esos 11 interrogatorios a 11 personas que participaron dolosa o no dolosamente en esa falsa trama rusa con la que el Partido Demócrata deslegitimó las elecciones de 2016. ¿Se acuerdan ustedes? Pidiendo impeachments, censuras de Trump por todo el asunto y diciendo pues básicamente que habían sido 600.000 cosacos los que habían ido votando por los estados americanos. En fin. Y estos hipócritas encima se permiten censurar a todos aquellos que decimos que las elecciones pues han sido un poquito sospechosas. Les recuerdo dos cosas. Primera, el Tribunal Supremo Americano aún no se ha pronunciado sobre las demandas presentadas por Trump y su equipo contra las elecciones en varios estados. Es decir, el caso sigue activo judicialmente. Segundo, en estos momentos, pues Twitter ha sacado una actualización hace 3 días... de sus normas, por las cuales dice que va a bloquear todas las cuentas de todos aquellos que inciten a la violencia, cosa que, pues hombre, me parece bien. Se puede discutir si Twitter es quien para juzgar qué tweets incitan a qué. Vamos, yo creo que eso lo debería hacer un juez. Pero bueno, digamos que ahí puede existir una intención loable. Pero Twitter ha anunciado también que va a cerrar las cuentas de aquellos que desinformen sobre las elecciones americanas. Es decir, que si yo opino que las elecciones americanas no fueron del todo claras, me pueden cerrar la cuenta en Twitter. Oiga, pues si tenemos en cuenta que una empresa como Twitter es donante del Partido Demócrata, que ahora va a tener el gobierno americano, pues tenemos la siguiente combinación. Un gobierno americano, uno de cuyos donantes, que tiene un cuasi monopolio en las redes, prohíbe que se cuestione la limpieza de las elecciones. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en las siguientes elecciones? Pues que evidentemente van a poder hacer lo que quieran. Porque si las siguientes elecciones son sucias, pero la única red social existente con entidad prohíbe que se cuestione la limpieza, pues es una invitación a que cualquiera haga las trampas que le dé la gana, eso sí, siempre y cuando sean a favor del Partido Demócrata. En fin, vamos con otras noticias.
sin complejos.
La Comunidad de Madrid aplaza la apertura de los centros educativos prevista para este lunes hasta el próximo miércoles 20 de enero. Según el Gobierno regional, la mayoría de los ayuntamientos han pedido ese aplazamiento por los numerosos problemas registrados para acceder a los colegios.
Y el Ministerio del Interior sigue acercando a terroristas de ETA a cárceles próximas al País Vasco y Navarra. Son 4 nuevos traslados, entre ellos el del asesino del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.